Micro.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas. Hola amigos y amigas que escucháis en Radio Colores. Aquí acudimos una vez más a la invitación de esta emisora comunitaria y participativa de la UPP, invitación que agradecemos sinceramente. Desde el colectivo Porque Sí, en su sección En la Radio Porque Sí, os hemos preparado unos contenidos variados, amenos, culturales, envueltos con mucho amor y adornados con la guinda de la utopía. Os proponemos reflexionar en torno a nuestro editorial, aprender y pensar en nuestro muro de expresión cultural o en nuestra tertulia, soñar escuchando unos poemas, deleitarnos con música que habla de utopía, sonreír con nuestro informativo y saborear con nuestras recetas de cocina. Gracias a todos y comenzamos.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
El Loro dice: ole, ole y ole por los chavales y chavalas, estudiantes que defendiendo la utopía de la enseñanza pública, laica y de calidad, se negaron a saludar al ministro Wehr. Vergüenza le tendría que dar seguir siéndolo. Respondieron como se debe responder ante una agresión como la que la enseñanza pública está padeciendo. Si me agredes, no te saludo. En estos perros tiempos que nos obligan a vomitar la utopía del día a día, nos despiertan cada mañana con un derecho menos, con un sueño menos, con un asco más, para que olvidemos que la utopía sirve para caminar, para gritar a los cuatro vientos que la vida es nuestra, que queremos participar de las decisiones que nos afectan, pero de todas las decisiones. Que el derecho del trabajo y de la vida digna no puede seguir en manos de un 1% mamón, desgraciado y criminal, que exigimos que la práctica de la Carta de la Tierra y la Declaración de los Derechos Humanos sea una realidad y que es profundamente ético, educado y nada utópico largar una pedorreta larga, sonora y gruesa a una tal Cifuentes y Turgaiz por violentos y al gobernador del Banco de España, porque lo mínimo le parece mucho, a la ecuación alemana, al disparate del esquí San Glorio y a los autores del robo de las preferentes y los desahucios. Que la utopía no está relacionada con lo imposible, sino con lo óptimo, lo cabal, lo máximo, lo perfecto. Sin utopías reales y auténticas, la vida carece de horizonte. La utopía no solo es posible, sino que es necesaria. Palabra del Loro Rojo.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Bien, entramos ya de lleno en este Muro de Expresión Cultural y os vamos a hacer una semblanza de Francisco Fernández Buey, filósofo palentino, pensador lúcido y sobre todo soñador de utopías. Nació en Palencia en 1943... filósofo comunista y pensador lúcido a la vez que crítico del sistema, catedrático de Filosofía Política de la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona. Falleció en agosto de 2012. Militante del PSUC, fue incorporando a su marxismo frutos de reflexiones de otras culturas emancipadoras más recientes y vinculadas a movimientos sociales, ecologistas, feministas, pacifistas y en la última década al movimiento de movimientos, el movimiento alterglobalizador. Tiene una amplia trayectoria intelectual y es autor de numerosos estudios, ensayos y reflexiones. Entre sus más de 15 libros publicados, distinguimos tres tipos: textos de pedagogía universitaria, por ejemplo, Ética y Filosofía Política, libros o textos de síntesis de aspectos importantes de historia de ideas o pensamientos políticos, como puede ser el libro Utopías e Ilusiones Naturales, o su guía para la globalización alternativa y de subtítulo Otro mundo es posible, hasta libros y textos de ensayos concretos sobre científicos y pensadores, Marx entre ellos, Gramsci, Albert Einstein también. La ética y la política le acompañaron en toda su aventura intelectual y vital. Como fruto de su labor docente, destacamos textos como Ética y Filosofía Política en el año 2000, que hemos mencionado antes, y Poliética del año 2003. Para él, la ética y la política nunca estarán desconectadas de la ciencia. Sus dos últimos libros, Utopías e Ilusiones Naturales, 2007, también mencionado antes, y Por una universidad democrática, esencian y reúnen lecturas, reflexiones, pensamientos y acciones de toda una vida. No se podrá hablar de utopías y distopías sin hacerlo también de emancipación, socialismo, ética, política, ciencia, movimientos sociales, de paz, literatura, de cine.
Ahora vamos a acercarnos a su publicación Poliética, editada en Editorial Losada en el año 2003. Se trata de un ensayo donde argumenta a favor de la política como ética de la vida colectiva a partir del análisis de la obra de varios autores singulares del siglo XX. Paco Fernández Buey dice: Poliética es un término ambivalente. Lo he elegido para reunir algunas de aquellas aportaciones a la conciencia ético-política del siglo XX, precisamente por su ambivalencia. Sugiere al mismo tiempo pluralidad de éticas y fusión de lo ético y lo político. Lo primero, la admisión de la pluralidad de éticas, es algo que se deriva en todos los autores que trato en esta obra, de la insatisfacción ante la moral que empuja, se impone o domina en las sociedades europeas. Lo segundo, la necesidad de una fusión o de un acuerdo cordial entre la ética y la política. Una de sus últimas reflexiones publicadas antes de su muerte dice así: si hemos de juzgar por lo que se oye en la calle o por lo que se dice en los medios de comunicación de masas en nuestra sociedad, la ética cotiza al alza, mientras que se ha ido imponiendo un concepto muy empobrecido de la política, un concepto peyorativo, muy alejado en cualquier caso de lo que fue el concepto clásico griego de la política en el momento del nacimiento de la ética. En nuestras sociedades actuales se identifica por lo general la política con el engaño, la mentira y la manipulación de las gentes. Si nos atenemos a sus orígenes, la diferencia entre la ética y la política desde un punto de vista metodológico es intuitivamente clara. La ética tiene por objeto el análisis de las diferentes virtudes de lo merecedor y se llama bien. Su tema central es la búsqueda de la felicidad. La ética es, en suma, reflexión sobre la vida buena del ser humano considerado como individuo. La política, por el contrario, tiene por objeto la vida del hombre en la polis, es decir, los regímenes y las leyes que rigen a los hombres para su vida en común. En suma, el objeto de la política es la comunidad buena o el buen gobierno de los hombres asociados.
Bien, con esta semblanza de este filósofo palentino fallecido el año pasado, continuamos en nuestro muro de expresión y ahora lo vamos a hacer un poco más livianamente con un poema también muy utópico que nos va a leer Miguel Ángel, titulado Ella, y que dice así:
Ella, Olimpia, Tagarnina, Ángula, Dedos Largos, Patas de Araña. No quiero olvidarme de ti, pero acordarme me cuesta mucho. Ella es intensa, original, radical, elegante, graciosa, ingenua, fresca, irónica, dramática, estilizada, romántica, teatral, pero nunca bonita. ¿Por qué? Pues porque eso es una vulgaridad. Más misterioso es su cuerpo, porque era como un prototipo prefabricado con pedazos de cuerpos distintos, pero el rostro, en cambio, parecía el suyo, aunque muy alterado. Se maquillaba con una paleta sombría, hasta macabra, labios marrones delineados a lápiz con un trazo bien visible, el colorete como el polvillo de las cejas viejas sobre la textura terrosa de una base bien oscura, párpados morados o grises o de ambos colores y sobre ellos dos trazos negros negrísimos que se prolongan por las sienes como si pretendieran emboscar los ojos en un simbólico antifaz. Y se cruzó ante mí, por mí, contra mí, para mí, hacia mí, frente a mí, junto a mí, hasta mí, y sobre todo, a través de mí, para perderse después. Ella, la utopía.
Bien, toda una oda a la utopía, como homenaje que continuamos haciendo durante este rato, igual que se ha venido haciendo durante el resto del día. Y ahora vamos a hacer ya una pequeña breve pausa musical, pero lo vamos a hacer también sin dejar de lado el concepto de utopía. Y habíamos seleccionado para esta pausa una canción que se titula precisamente Utopía. Perdón. Y bueno, no. Realmente nos hemos saltado una parte de la sección. Y a continuación vamos a entrar dentro de este muro de expresión cultural. Vamos a hacer también un homenaje a nuestro gran poeta y querido Miguel Hernández, que también tuvo algo que ver con esta ciudad a su paso por la cárcel de Palencia. Lo vamos
a hacer con la colaboración de Abel y de Iris, que nos van a acercar la presencia del poeta en nuestra ciudad y la contradicción con la cárcel. Y también con Pedro, que por fin ya se ha incorporado a hacer el programa con nosotros.
Antigua cárcel, espacio para la cultura y sus paralelismos. Hace ahora 73 años que Miguel Hernández permaneció preso en la antigua prisión de Palencia. 2 meses tan solo. Luego le trasladaron.
Mucho menos de 2 meses han tardado en darnos gato por liebre sobre el uso que se quiere dar al edificio una vez acondicionado como centro cultural.
Cuando llegó, Miguel Hernández, junto a otros 244 presos políticos, su impresión fue bastante grata. Se parecía más a una cárcel de juguete. Le asignaron la celda número 23.
Apenas nos descuidamos, los reclusos de la cultura, que ahora queremos ocupar la cárcel espacio cultural que por derecho y promesa nos corresponde, nos politiquean un expediente disciplinario cuyo resultado pretende que sea la expropiación de gran parte del edificio.
Decía Miguel Hernández que el régimen de la prisión era mucho más rígido que el de la cárcel de donde procedía. Hasta la correspondencia debía de ser con tarjetas postales de 19x9 centímetros y no por carta. El régimen de la prisión era duro y dependía de quienes estuviesen de jefe de servicio para ser peores que el propio director. El trato era duro por sus propias condiciones de la condena, porque la alimentación era fatal y porque las condiciones de la celda eran muy duras y rigurosas. En 6 metros cuadrados dormían 10 personas. Seguro que a los mandamases del régimen les parecía suficiente.
También ahora a los mandamases les parece suficiente que el espacio previsto como centro cultural se pueda recortar casi a la mitad. Total, cuanto más incultos, más dóciles.
Sabemos que en la cárcel, para Miguel Hernández y sus compañeros, se tocaba Diana a las 7 de la mañana. A los reclusos les daban 10 minutos para lavarse con un único grifo que había. La escasez de agua fue uno de los muchos suplicios en la prisión de Palencia. Tan solo un botijo de 3 litros para beber durante la noche y fregar los platos de 10 que eran en la celda. Escasez. Parece que ahora siguen en las mismas coordenadas. pagamos un centro cultural y solo nos quieren dejar las sobras. Miguel Hernández escribió cuando le trasladaron a Palencia a Ocaña, de Palencia a Ocaña. Siento haber dejado la ciudad de las mantas, porque aquel frío y aquellas aguas y aquellos hombres no me sentaron mal del todo.
Carta a Miguel Hernández. Estimado amigo y compañero, fríos nos hemos quedado, la ciudadanía palentina, cuando esperando contar con tu cárcel como centro cultural, marca de Palencia, nos encontramos que nuestras autoridades lo cambian de destino. De estar provisto como dotación de la ciudad, donde se podía practicar la cultura participativa y creativa, nos encontramos con que quieren dedicar casi la mitad del espacio a archivo de la Policía Nacional. Ya ves, querido amigo Miguel, tú querías que le trasladasen a Palencia, a Alicante, para estar con tu mujer, Josefina, y tu hijo Manolillo, y te llevaron a Ocaña. Nosotros queremos un centro cultural donde podamos avanzar hacia la utopía del ser humano, y nos quieren poner el Museo de la Porra. Por todo esto, te escribimos, querido amigo, desde esta humilde 107.7, lleno de colores, hasta tu celda número 23, para que desde tu morada, que son nuestros corazones, intercedas ante los bárbaros que confunden cultura con almacén y espacio suficiente con celda hacinada. Échanos una mano, amigo poeta, y devuélveles la cordura. Y si se ponen duros, recítales aquellos versos de aquel poema tuyo de título Vuelo, que decían: cada ciudad dormida despierta, loca, exhala un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve con un alito ronco de no poder ser ala. Hasta siempre, compañero Miguel, nos vemos. Firmado, colectivo, porque sí.
Bien. Se ponen los pelos de punta escuchando estas reflexiones y estas palabras a Miguel Hernández. Ya para ir terminando con esta sección del muro de expresión, que me había colado yo antes, me había ya adelantado a los tiempos, ya digo, vamos a acabar con una pausa musical, pero esta pausa musical la vamos a ir avanzando leyendo unas estrofas de la canción Utopía de Joan Manuel Serrat, que da título también a su disco, y que esos primeros versos de la canción nos lee Carmen y dice así:
se echó al monte la utopía, perseguida por lebreles que se criaron en sus rodillas y que al no poder seguir su paso lo traicionaron, y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. ¡Ay, utopía! Cabalgadura que nos devuelve gigantes en miniatura. ¡Ay, ay, utopía! Dulce como el pan nuestro de cada día.
Quieren prender a la aurora porque tiene la cabeza de pajaritos embaucadora, que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera, y hace que el ciego vea y el mudo hable por su persiva. De lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Hay utopía que levanta huracanes de rebeldía. Quieren vueltas al monte, no pases pena. Que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía. Como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Ay, hay utopía y alumbras los candiles del nuevo día.
Bueno. Continuamos con nuestro espacio en la radio porque sí, en esta andadura utópica en Radio Colores, en el 107.7. Cuando ya son las casi las 9 menos 10 de la tarde noche, vamos a entrar de lleno ya en una de nuestras secciones, algunas veces favorita. En este caso la tenemos reducida a 5 o 6 minutillos, que es la sección Hablemos porque sí. Nos gusta también hablar sobre temas, opinar, reflexionar, y hoy no podía ser menos. Vamos a hacerlo, por supuesto, del concepto utopía, y vamos a entrar enseguida con ello.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
Los momentos económicos están condicionando la vida de la gente en muchísimas ocasiones de manera dramática, parece que quedan lejos los principios que estaban en vigor en décadas pasadas y recientes y que aportaban una luz a la hora de enfocar y afrontar los problemas de la sociedad. Es lo que podríamos decir que es la utopía. De ello queremos charlar un rato porque puede ser bueno pararse a pensar un poco qué es lo que ha pasado y está pasando en torno a la utopía y ver cuáles son vuestros puntos de vista en torno a este tema. Pero en primer lugar, y como punto de partida, podríamos empezar diciendo qué es lo que entendéis por utopía y cuáles son sus distintas caras y facetas. Podéis lanzaros a la piscina que queráis, el primero o la primera, el que antes se anime, allá va. Venga, ¿quién se anima?
A ver, yo en principio lo que tengo como criterio personal de cara a la utopía es, los elementos imprescindibles para ser feliz. O sea, la búsqueda constante y el rodearme de las personas y de los complementos, de todo tipo, también incluso económicos, para ser feliz. O sea, para mí, yo relaciono la utopía con ser feliz.
¿Hablamos de utopía en singular, plural?
Yo he dicho mi criterio, lo que para mí es. Mi definición bibliográfica no la tengo, pero lo que para mí es eso.
Pero hay más gente, puede haber muchas definiciones y aquí cada uno puede aportar y decir ¿qué es para Manolo la utopía? ¿O qué cara de la utopía te parece más interesante o más urgente, que te llame más la atención?
Para mí la utopía sobre todo es esperanza, es un deseo de que... esperanza de vida, o sea, siempre estar anhelando algo que parece que nunca llega. Entonces, eso da fuerza para seguir intentando todo. Porque como nunca va a llegar, es un poco parecido a lo de la felicidad, pero más a lo universal. Uno busca la felicidad individual y la utopía sería algo universal. Algo para la búsqueda de toda una sociedad. De hecho, la utopía social siempre se ha dicho que es lo que se busca, lo que se desea. La utopía social para toda la sociedad. Mientras que la felicidad es un poco la felicidad interna de cada uno, que puede ser cualquier momento. La utopía es algo que está ahí, que no lo sabemos descubrir, pero que hay que intentar buscándolo, pese a quien pese, porque siempre ha tenido muchos detractores, sobre todo en el siglo XX, que sea un idealismo, que sea unas cosas increíbles para no llegar.
Muy bien, Miguel Ángel, querías.
Sí, yo tengo una definición de utopía clara y que no me apeo de ella en lo que llevo ya de vida y me parece que es la que me ha dejado caminar hacia adelante, ¿no? Utopía para mí es justicia. Se quiere conseguir la utopía, significa que quieres conseguir la justicia social, la justicia en el mundo entre hombres y mujeres, entre los sistemas de producción y los sistemas de vida. Y eso es lo que tenemos que conseguir fundamentalmente, desarrollar esa utopía, la de la justicia, y para eso emplear los métodos que sean necesarios para conseguir que los bárbaros que nos están todo el día amargando la vida, sin dejarnos realizar la utopía a la que aspiramos, pues podamos pararle los pies. Eso es fundamentalmente. Utopía es sinónimo de justicia para mí.
Bien, no, si por eso yo antes decía así un poco con mala leche que si en singular o en plural. Cada uno está definiendo utopía, pero yo estoy entendiendo que estáis definiendo utopías. El concepto utopía, pero un poco desglosado en campos, en terrenos o en diferentes ámbitos, ¿no? Para mí, por ejemplo, la utopía, aparte de la justicia, es un trayecto de trabajo constante y de pelea constante. Entonces, con el horizonte puesto en el siguiente paso. Por ejemplo, ¿qué paso sería el siguiente? A ver.
Bueno, no vamos a pasar al paso siguiente, que sí, puede que le demos, pero de momento hay más palabras pedidas. Iris, a ver, quería intervenir.
Yo al principio no sabía bien, digo, utopía, me suena a sueño, a algo. Entonces, yo pienso que cada uno puede tener su propia utopía, aunque persigamos algo en común, la gente que estamos de acuerdo, en, pues eso, llevarnos bien, en que haya igualdad, tal, cada uno dentro de uno tiene una propia utopía, yo creo, no sé, es lo que estábamos preguntando antes. Yo creo
puede
que
ser meta. En muchos casos, utopía, claro. Puede ser una meta.
O bienestar social, llámalo, no lo sé.
Una meta, es una aspiración, un sueño.
Claro, el cambiar, yo creo, pero en global, ¿sabes? Claro, puede ser en individual.
O sea, con más gente.
Pero a la vez, claro, es como un camino, ¿no? Que llegas no sabes dónde, porque claro, lo que decías, nunca, casi nunca se llega, pero poco a poco y haciendo estas cosas, ya vamos metiendo la semillita y vamos pensando en ello. Y hablando de lo que queremos, ¿no?
No, sí, estás apuntando muy bien, porque ya en los orígenes, quien inventó la palabra, que fue el señor Tomás Moro, sí, definió utopía, que no existía la palabra hasta entonces, como algo que era una isla donde había una comunidad global, ese elemento que tú acabas de incorporar, pero en el que efectivamente era una comunidad económica, política y cultural, o sea, es decir, claro, pero vas incorporando el elemento cultural y las metas y los anhelos y los ideales. Muy bien, a ver si hay más cosas por aquí,
yo,
a ver.
Yo pienso, para mí, utopía es algo como muy, muy, muy importante, muy necesario, pero como muy difícil de conseguir. Es algo, hay como una meta que no se va a llegar nunca, como que es muy difícil de llegar a ello.
Profe, uno quiere hablar.
En todo lo de la vida.
Bueno, pues venga, que
hable. Levanta uno la
Yo
mano.
Voy a llevar la contraria a mi compañera Carmen. La Vaya. Utopía no es difícil de conseguir, hasta el punto de que antes era una utopía pues tener seguridad social universal, tener sanidad universal, tener una educación pública y laica y de calidad, tener vivienda, derechos laborales. Eso era una utopía antes, cuando mi padre era joven. Y eso yo lo he visto, yo lo he tenido. Y ahora nos lo están quitando. Ahora la lucha es luchar para que esa utopía que habíamos conseguido
recuperar.
Exactamente, la intentemos recuperar por todos los medios.
Pero yo creo, fíjate, que, la utopía, yo creo que no es que lo habríamos conseguido. Es decir, habríamos dado como habíamos andado como 10 kilómetros y ahora hemos retrocedido a 100 metros. Pero no era el fin. Es decir, aunque hubiéramos llegado a conseguir una educación pública, una sanidad mejor, eso no era un fin. Siempre teníamos más lejos que mirar.
Ya, pero bueno, la utopía son pasos.
Por eso decía yo antes que es un camino también.
Por eso decimos que la utopía, ¿qué es eso? Ves a la utopía y cada vez la ves más lejos y entonces para eso es la utopía, para caminar. Esos pasos que habíamos dado, esas conquistas de utopía, que lo eran, porque nadie se lo creía en los tiempos hace mucho, resulta que sí que se consiguieron, aunque ahora los perros no los quiten.
Yo creo que la utopía también hay que tenerla en relación con la evolución humana. O sea, no solamente es una situación de hechos concretos y sociales, sino de actitud, cultura y evolución. El hombre, cuando ha evolucionado, ha ido consiguiendo logros mediante esa evolución. Por ejemplo, una evolución sería por no decir mentiras, que los políticos siempre dijeran la verdad, sería una cosa tan utópica, pues es que no va a llegar casi nunca. Un ejemplo, una sociedad cultural donde pues no se preguntará si con IVA o sin IVA, pues una cosa
que práctica, son las cultural. Que son casi las 9 de la noche, no hay que estar dormido, que es que eso casi te dice un sueño en medio de una utopía. Claro,
claro. Bueno, puede que no nos dé tiempo a abordar todo lo que podría dar de sí este tema, pero yo creo que efectivamente vais incorporando elementos de lo que en realidad es la utopía, así casi todos vais teniendo razón en lo que estáis aportando. Porque hay quien define la utopía como la perfección. ¿Existe la perfección? Bueno, pues ahí ya hay matices.
Yo entiendo que es algo ideológico. Es una búsqueda. Como algo ideológico, yo entiendo la utopía.
Pero también personal.
Y cultural. Porque
a lo mejor. Sí, personal, de todo.
Camino individual y colectivo.
Caminamos hacia un fin que es ser felices, una sociedad más justa, pero tú no tienes por qué coincidir conmigo en cómo lo vemos o en dónde vamos llegando.
Pero hay un elemento que sí que habéis ido incorporando, que lo habéis ido diciendo, en el cual vamos retrocediendo, habéis dicho, vamos retrocediendo y nos están quitando cosas, ¿vale? Y parece, entenderéis, que eso va en contra de la utopía o lo dejáis caer, ¿no? Bien, ¿creéis que la utopía está desprestigiada en este momento? Y si es así, ¿por qué? A ver.
Yo lo digo porque no sé si muchos jóvenes y jóvenes sabrán lo que es la utopía, pero yo no lo tenía bien claro, eso es lo primero. Tenemos que saber lo que es antes de... A mí me sonaba a lo que te digo, a sueño, a tal, pero primero conocer lo que es y luego que seguro que todos perseguimos ese fin.
Sí, pero a lo mejor no conocemos la palabra o la gente joven, si no ha leído, si no ha hablado de filosofía, no conoce la palabra, pero todo el mundo sí que tiene aspiraciones en la vida y aspiraciones de tipo colectivo, es decir, ahora mismo lo que es un clamor social es la paz, la justicia, las mejoras sociales, la solidaridad, que no haya discriminación, que no se muera la gente de hambre, como aspiración colectiva.
Pues a ver quién, después de la reforma UER de educación, les va a enseñar a los jóvenes lo que es la utopía. Porque si ahora que teníamos una educación un poco mejor que la que hace este hombre, a ver, a partir de la reforma del señor UER, vergüenza le tendría que dar seguir siendo ministro, a ver quién les va a enseñar a los jóvenes lo que es eso, la utopía, lo que es caminar, lo que es ser feliz, lo que es justicia.
Bien, pero ¿creéis que la utopía está desprestigiada por los poderes mediáticos, por los poderes políticos? ¿Está desprestigiada? ¿Creéis que piensan desanimar a la gente?
Hombre,
sí, y hemos asumido con naturalidad el no se puede, es lo menos malo, no hay remedio, sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Toda esta caverna
mediática. Para la clase dominante, pues es perjudicial, lo han dicho siempre, es perjudicial porque va en contra de sus intereses, de estar en la poltrona. Entonces, siempre lo han criticado como que posee un carácter fantasioso, son ingenuos, y que no son prácticos. Entonces la utopía es una cosa esa, imaginativa, ingeniosa, y ellos van a lo práctico. Lo práctico es que sigan donde están, ganando lo que ganan y todo eso.
Claro,
no se mueva nada.
Claro, porque el desprestigio de la utopía es paralelo al aumento del capitalismo.
Efectivamente.
Efectivamente, cuanto más duro, más rígido es el capitalismo, eso quiere decir que hemos ido perdiendo terreno ideológico en la utopía. Los bárbaros estos, que son los que manejan la troika y cuatro amigos más, incluido el Zara y compañía, pues resulta que lo que hacen es desprestigiar a través del gran poderoso medio de comunicación generalista, pues cualquier posición ideológica de la sociedad. Y la utopía es pues un elemento clave, es como un cáncer para el capitalismo, hay que extirparlo.
Hay una tercera cuestión, porque el tiempo se nos acaba y no nos daría para mucho más. Sería decir qué opináis, si es necesaria la utopía, si es necesaria la utopía y en qué áreas habría que poner más el acento. Tener en cuenta que puede haber muchas clases de utopía que las habéis esbozado, que pueden ser dentro del área económica, de la utopía ecologista, de la utopía política, como queremos que sea la utopía, o la utopía en el tema de la igualdad de género. ¿Creéis que se puede avanzar en este terreno? ¿Creéis que hay que mantener un punto de utopía en todas estas áreas?
Siempre,
siempre, siempre.
Como el hambre es necesaria.
Porque
el hambre no es necesaria. Medio pan y un libro que decía Federico García Lorca. Es necesaria para poder vivir la vida, para no estar soportando la vida.
Como el comer.
¿Qué le aporta la utopía al avance de la sociedad humana?
¿Qué le aporta?
Pues fundamentalmente tener un horizonte. Sin utopía no hay horizonte posible. Lo decía el Oro en su editorial al principio. Es que o tienes utopía o se te acaba el horizonte y entonces empiezas a parecerte más a las bestias. Sin horizonte, pues la parte racional del ser humano va desapareciendo.
Y seríamos menos números como en el mundo feliz. O sea, todos haciendo lo mismo, más o menos, estándar.
Bajitas,
no habría ningún ideal, porque lo que tú estás deseando es el estado ideal. Y de otra manera, te lo han ya hecho y te dicen, te levantas, te acuestas, te hacen todo igual, pues no tiene sentido. Sería el número del mundo feliz, un número.
¿Qué más? ¿Pensáis que la utopía entonces es orientadora? Orientadora en cuanto que te dirige en una dirección, hacia un objetivo.
O creadora, más diría yo. Ahí creas. Sí.
Imaginas.
Claro, sí. Creas. Piensas.
Adelante, adelante.
Claro, sobre todo es que la utopía es revolucionaria. Ese es el problema para los que gobiernan. Es que la utopía es revolucionaria.
Sí, la utopía, antes decía yo que era necesaria no como el hambre, quería decir que es necesaria como el comer. Insisto, es un camino hacia un horizonte, conseguido ese horizonte, otro, otro y otro.
Pero no se va a llenar con cosas materiales, es decir, no estemos pensando en la utopía supuesto. Solo como el fin de la crisis, como el elemento de encontrar más puestos de trabajo, que la gente trabaje, que pueda tener medios económicos, pero no solo. Como no le pongamos a ese elemento medio libro, medio pan y un libro, hombre, perdón, no tenemos horizonte, no podemos comunicarnos las personas, estaremos más surtidos económicamente, pero seguiremos estando sin ser felices de manera justa todo el colectivo de la humanidad.
Ponedle cara a la utopía en algún aspecto. Por ejemplo, la utopía de la igualdad de género. ¿Qué os parece? ¿Es difícil de conseguir?
Tres pasos más para atrás otra vez.
Es difícil de cambiar las mentes de las personas, sobre todo con la educación y con los medios de comunicación, con todo lo que te meten por los ojos. Que madre mía.
La evolución cultural, porque hay que tener una evolución.
Ya estamos a dos pasos de que nos vuelvan a mandar a fregar, porque como no hay trabajo para todas, nosotros a fregar.
¿Cómo lo vais a hacer con la pata quebrada?
Dales tiempo,
¿no?
Ya imaginaremos algo.
Quedaría también mucho que hablar en el tema de un planeta más limpio y más sano, ¿verdad?
También.
Pues sí, ya que estamos en Radio Colores, yo pues ya propondría que eso que acabas de decir tú, Abel, lo empezase a apuntar al Ayuntamiento de Palencia y empezase a recuperar. El Monte del Viejo en condiciones, la Miranda, las cuevas de las 20 salidas y el entorno de San Juanillo, que lo recupere, que son espacios protegidos, y de paso que se metan las cacerías de jabalines por donde les quepa.
Fíjate si las utopías también pueden ser sencillas y factibles. Por ejemplo, para mí una utopía sería que la línea de autobuses que va del Cristo al hospital, en vez de cada hora, saliera cada 20 minutos. Solo pido eso.
Por ejemplo, y evitaríamos tener un mazacotón de coches innecesariamente en una ciudad como Palencia, que podríamos reducir la plantilla de coches a la mitad de un plumazo. Con un buen servicio público de autobuses.
Menos contaminación, otra utopía conseguida.
Muy bien.
O un carril bici por la ciudad, bien puesto ahí.
Bien, para poder ir a hacer los recaos en condiciones.
¿No? Utopía ecológica ya.
Bici todo.
Dos puntos.
Propaganda subliminal.
Publicidad subliminal. Bueno, ya agotados. Hemos agotado ya, ¿no? El tema del tiempo asignado. Pero, hombre, podríamos seguir hablando pues bastantes más minutos, porque encima el tema lo da perfectamente. Pero vamos a ir cambiando un poquitín de temilla. Nos vamos a meter ahora ya en un terreno, ya por las horas que son, porque el hambre nos lo pide, los estómagos nos lo piden. Vamos a recomendaros un par de recetas de cocina que nos van a leer Iris y Manolo, porque no hay debate o propuesta o reflexión que se precie que no se remate con una conquista gastronómica. Os proponemos una receta de cocina para ir abriendo boca.
Plato único más postre. Empanada de chorizo. Ingredientes: dos láminas de masa de hojaldre y que no sean de preferentes. 5 tomates maduros que no lleven mucho tiempo parados. 4 cebollas muy utópicas, 100 gramos de chorizo desecado en el Banco de España, 2 cucharaditas de aceite de oliva, pero bien emigrado, y un huevo de la marca Rebelde.
Preparación. Para comenzar, picamos la cebolla a lo Miguel Hernández y el tomate parado en trocitos muy pequeños. Luego lo echamos todo en una sartén grande con el aceite emigrado, no confundir con aceite movido exteriormente, y lo dejamos hacer unos 20 minutos. A continuación, extendemos una de las láminas de hojaldre, sin que sea preferente, sobre la otra. La colocamos en una bandeja del horno previamente engrasada y sobre ella echamos el sofrito, repartiéndolo bien para dejarlo por todos los lados y que no se vea ni un desahuciado. Picamos en trocitos el chorizo marca Banco España Jefe y lo incorporamos por encima. Después colocamos encima la otra lámina de hojaldre. Lo estiramos a lo fin de mes y unimos los bordes desdoblándolos. Puede reservar un trocito de hojaldre, estirarlo bien y hacer unas tiras que después colocaremos sobre el hojaldre. Primero de arriba abajo y luego de izquierda a derecha, de manera que formen unos cuadritos. Batimos el huevo marca rebelde que nos queda con un pincel. Lo repartimos por toda la superficie. Para terminar, meter la fuente en el horno a unos 150 durante 20 minutos. Y lista.
Y de postre, torrijas para unas 4 personas. Ingredientes. Necesitamos una barra de pan del día anterior, o para que lo entendáis, como el que se queda para los ciervos del monte. 1 litro de leche de vaca, o sea, que no sea multinacional. Canela y azúcar envuelto o miel. 2 huevos del número que falta nos hace y aceite.
Preparación. Se recorta el pan en trozos anchos. En un plato se echa la leche y se remoja el pan. Se baten los huevos a ritmo de uy, 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 y se rebozan en ellos el pan empanado en la leche, empapado. En una sartén se pone el aceite y se fríen las torrijas. Se sirven y, por supuesto, se comen. ¡Que aproveche!
Y para esta receta se recomienda de acompañamiento un vino peleón, fino, que dé empaque al paladar.
Madre mía. Ya me está haciendo los jugos gástricos de todo, por la hora que es y demás. Y lo ricas que deben estar estas una vez hechas. Bueno, continuamos. Después de estos jugosas recomendaciones culinarias, vamos a seguir soñando otro poquito. Vamos a hacerlo con un poema de Sofía de Melo Breiner, que nos va a introducir Charo y que nos leerá Carmen.
Nos acercamos a conocer a Sofía de Melo Breiner, poeta portuguesa, nacida en 1919, comprometida con el tiempo. Fue diputada socialista en el Parlamento y, como muchos intelectuales portugueses, luchó por la defensa de la libertad de expresión frente al fascismo. Tomó siempre partido por la cultura como elemento primordial para el desarrollo de los pueblos, pues la cultura no se hizo para estar en los museos, sino para estar en la vida. Porque es la cultura la que enseña al hombre a escoger y construir y crear la propia vida en vez de soportarla. Escribió y publicó libros infantiles y también poemas. Fue galardonada con varios premios, entre ellos el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 2001. De su libro Nocturno Mediodía, Antología Poética 1944-2001, destacamos estos versos.
Revolución. Como casa limpia, como suelo barrido, como puerta abierta, como puro inicio, como tiempo nuevo, sin mancha ni vicio, como la voz del mar interior de un pueblo, como página en blanco donde el poema emerge, como arquitectura del hombre que levanta su vivienda. 27 de abril de 1974, escrito para la Revolución de los Claveles del 25 de abril.
Revolución que se está encargando sistemáticamente desde nuestros poderes europeos y los poderes locales de Portugal. Gracias por estos bonitos versos que nos hacen seguir soñando. Y ya para ir concluyendo con nuestro apartado en la radio, porque sí, vamos a enseguida entrar a la sección informativa del alguacilillo.
El alguacilillo se hace saber.
Iris.
Caja Engaña, Caja Muero quiere fichar a Curro Jiménez como directivo de la entidad con unas retribuciones al estilo botín. El célebre bandido ha declinado la tentadora oferta diciendo que él roba a los ricos para dárselo a los pobres y no al revés. ¡Ah!
ante la andanada del jefe del Banco de España proponiendo eliminar el salario mínimo interprofesional y contratos fuera de convenio para beneficiar solo a unos pocos ricos privilegiados, el loro rojo ha propuesto al Gallardón, ministro del porrón pompom, que la reforma sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo que quiere clavarnos introduzca un nuevo supuesto, el de carácter retroactivo según qué casos.
Nominaciones a los premios antiética locales. Ha sido propuesta para el primer premio la concejala de juventud, familia y no sé cuántas cosas más, por el intento de engañar a la oficina de empleo con la solicitud del plan Prepara, teniendo unos ingresos mensuales por su cargo que ya quisiéramos los parados de larga duración de verdad.
El Comité de Sabios Expertos sobre la Reforma Recorte de las Pensiones Futuras tiene dos noticias que darnos, una buena y otra mala. La buena es que la esperanza de vida de los españolitos subió este año el 1%. La mala es que ese 1% se lo descontaremos de sus pensiones y subsidios.
¡Dum, dum! ¿Quién es el sable de coronel? ¡Cierra la muralla!
Al hilo de esta noticia, queremos que la ministra de Empleo, doña Fátima, haga una consulta a la Virgen del Rocío. ¿Y si me muero antes del tiempo calculado sobre la esperanza de vida de sus expertos? ¿Me reparten lo ahorrado en mi pensión hasta los años previstos o quién se los queda?
Polideportivo Barredo Viejo del Cristo y Ave María. Si alguien no lo remedia, pasará a llamarse Polideportivo Mariano Aro. El personaje méritos deportivos puede que tenga, pero méritos éticos y políticos escasos o nulos. Fue alumno aventajado de la Escuela de los Mañuecos y compañía, en la actualidad de actuaciones cacequiles y enchufistas.
Ante el eterno deterioro medioambiental de los protegidos cerros de San Ruanillo, la cueva de las 20 salidas y las tierras en los entornos al aparcamiento de camiones colindantes, proponemos que el ayuntamiento ofrezca esta tierra a los amantes de las organizaciones de golf para que construyan allí su campito y nos lo pongan todo verdecito. Damos fe de que ahora mismo este campo podría llegar a ser de 100 hoyos o más.
O más. Bueno, ya vamos terminando, venga. Vamos a acabar ya con un poco de musiquita. Hemos escogido una canción de Leño, Maneras de Vivir, y ya con ella terminamos nuestra sección y agradecemos a Radio Colores el espacio que nos ha cedido. Y
una noticia.
¿Sí?
Este fin de semana, nuestro colectivo, el colectivo Porque Sí, organizamos el solsticio de verano 2013, el sábado día 15 de junio, desde las 12 de la mañana a las 10 y media tenemos una marcha por los cerros y desde las 12 y media de la mañana y hasta las 8 de la tarde os invitamos a acercaros a un mercadillo solidario. Se pueden encontrar objetos de todo tipo en buen uso y en condiciones de utilización, donativo desde 1 euro hasta 5 euros. El fin bien lo merece, es para poder seguir editando libritos de poesía, porque la poesía es necesaria para la vida.
Y Guateque, de los 70, 80, en fin, lo que se precie también. Tendremos algo de musiquilla para irnos desengrasando las caderas y rodillas. Bueno, como decíamos, terminamos con un tema de Leño, Maneras de Vivir, y ya la sintonía final de nuestro programa, y os repetimos una vez más gracias a Radio Colores por la invitación, y bueno, pues seguís contando con nosotros para lo que se precie. Gracias.
Sí, gracias a vosotros. Decíais que gracias por cederos este espacio. No os le cedemos, es vuestro. Radio Colores la hacemos entre todas y entre todos, y es vuestro.
Como radio comunitaria bien hecha que es. Muy bien, gracias.
Estoy muy triste, si no me ves sonreír.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.